Todas las criaturas que pueblan este planeta dependen del agua. Ninguna sería capaz de sobrevivir sin ella. Somos 2/3 agua. Y el agua que guardamos en nuestros cuerpos ha recorrido un largo camino para llegar hasta ahí. El agua que bebemos ha formado parte de los océanos más profundos del planeta. En cada vaso hay gotas que hemos compartido con otros animales. Cada vez que bebemos, nos unimos a ellos como parte del ciclo interminable de agua que sustenta a nuestro mundo. Ahora mismo, hay 12.000 billones de toneladas de agua concentradas en la atmósfera y circulando por el globo. Pero antes de comenzar nuestro viaje, tenemos que plantearnos una importante pregunta. ¿Qué tiene el agua que la hace tan especial? Después de todo, no tiene color, ni aroma, ni sabor. Para averiguarlo, vamos a echar un vistazo al interior de una gota. Esto es una molécula de agua, H2O. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada molécula está conectada a las demás a través de fuerzas eléctricas conocidas como enlaces de hidrógeno. Y estos enlaces, como pronto comprobaremos, son los que hacen del agua una sustancia tan especial. Nuestro mundo es un sistema cerrado. Igual que este vaso, solo puede contener una cantidad limitada de agua. Entonces, ¿qué le pasa a una gota de agua cuando deja el mar para evaporarse hacia el cielo? El vapor de agua que sube hacia arriba se expande y se enfría. Se condensa alrededor de partículas microscópicas de polvo o polen, y así nacen las nubes. Cuando las gotas de agua dentro de las nubes chocan, se hinchan y caen como lluvia. La lluvia reemplaza el agua perdida y el ciclo comienza de nuevo. El ciclo del agua es como un paseo en montaña rusa, un proceso constante de evaporación, condensación y precipitación. Dentro de las nubes, el agua puede existir en cualquiera de sus tres estados, como líquido, como vapor o como partículas de hielo. Cuando las moléculas pasan de una forma a otra, los enlaces de hidrógeno que las conectan se rompen antes de volver a conectarse, absorbiendo o proyectando energía. Este rápido intercambio de enormes cantidades de energía dentro de la nube es capaz de crear vientos y alimentar tormentas. Pero esto es solo el principio de la odisea que lleva a la gota de agua desde las nubes de vuelta al mar. Estamos a punto de embarcar en el viaje acuático más fascinante de nuestro mundo. Hay veces en las que el ciclo del agua se ralentiza y podemos observar los efectos provocados por el agua en diversos animales. Después el ciclo vuelve a coger velocidad. Pero ¿dónde empieza todo? Curiosamente, en un día cálido, la lluvia suele comenzar como hielo. Las nubes que nos traen las tormentas de verano están mayoritariamente compuestas por partículas de agua hiperenfriadas. Y cuando una de estas choca con los cristales de hielo que crecen dentro de la nube, la gota se convierte en una bola de hielo, en granizo. La gravedad impone su superioridad y el granizo se desploma hacia la Tierra. Pero hay veces en las que el granizo no sobrevive el viaje. Se derrite al llegar al aire más cálido de la superficie y se convierte en gotas grandes de agua. Las gotas de lluvia no tienen forma de lágrima, parecen más bien panecillos de hamburguesa. se ven distorsionadas por la batalla entre la tensión de la superficie y el aire al que están expuestas. El destino de la gota de agua depende enteramente de dónde cae. Es un proyectil lleno de energía. Para un pequeño insecto es el equivalente de un bombardeo de artillería. Puede que estas dunas interminables representen nuestra imagen preconcebida de un desierto. Pero no todos los desiertos son tan calientes, ni todos son exclusivamente de arena. De hecho, el lugar más frío del mundo es en realidad un desierto. La Antártida está llena de agua, pero está toda bloqueada en forma de hielo. ¿De dónde procede toda esta agua helada? Cuando se presentan las condiciones adecuadas, dentro de las nubes se forman cristales de hielo. Estos crecen hasta que adquieren suficiente peso para caer como copos de nieve. Todos los copos de nieve son hexagonales. Cada molécula de agua está enlazada con otras 5 más. Los copos tienen una variedad de formas impresionante, pero siempre siguen la misma simetría básica hexagonal. Cuando el viento azota las montañas, la nieve se compacta hasta formar un río de hielo comprimido, un río que se convertirá en un glaciar. Un solo cristal de hielo tarda miles de años en atravesar la longitud de un glaciar grande. Pero algún día, el cristal saldrá del glaciar, puede que como agua derretida o como parte de un iceberg. Hoy en día, una décima parte de toda la superficie de la Tierra está cubierta de hielo. Y el hielo, al igual que el agua líquida, es una sustancia muy especial. Es lo suficientemente fuerte como para tallar roca, pero también es tan ligero que puede flotar sobre el agua. De hecho, el agua es la única sustancia que tiene un estado sólido más ligero que su estado líquido. De no ser así, ¿qué sería de los pingüinos? Pero olvidémonos de los pingüinos. Si el hielo se hundiera como los demás elementos sólidos, nosotros tampoco nos mantendríamos a flote. La vida en la Tierra jamás habría evolucionado. En invierno los mares se congelarían hasta volverse sólidos. El hielo reflejaría el calor del sol de vuelta al espacio y el planeta jamás se habría descongelado. Pero, ¿por qué flota el hielo? ¿Y cómo impide eso que se hiele en nuestros mares? Las moléculas de agua, cuando están congeladas, forman una estructura rígida hexagonal que es menos densa que el agua líquida. Entre las moléculas hay espacios que las hace boyantes. El agua alcanza su mayor densidad alrededor de los 4 grados centígrados, la temperatura que hay por debajo del hielo. Por eso el mar permanece líquido, y es el hogar de una asombrosa variedad de vida.